streaming. Y había periodistas que nos estaban siguiendo. Si quieren que demos al streaming, hacer el debate en abierto, en cerrado, lo que los presidentes quieran.
Donc, on pourrait faire une intervention en français ou pas? C'est prévu la traduction en français? Oui? Ah ben voilà, c'est super. Impeccable.
Abierto?
Oui.
Quieren abierto o cerrado? Salvador, si queda alguien por ahí para empezar las intervenciones, que por favor se incorporen a la sala. Apañadito como nosotros. Bueno, en lo que... Hala, yo vendo una foto. Una foto no hacemos así. Una foto, un selfie. Haz un selfie. Vamos a reanudar esta jornada de trabajo después del descanso, del receso que hemos tenido, con el debate y coloquio, como está en programa, entre quienes conformamos esta reunión aquí. Saludamos a los que nos siguen a través de streaming del Parlamento de Canarias. Saludo cordial. Gracias a los intérpretes también por la labor que están realizando. Muchas gracias. Y doy la palabra. ¿Quieren intervenir? Creo que el representante de Abruzzo me había pedido la palabra. ¿Es así? Tienes la palabra.
Grazie. E io porgo i saluti del presidente Giuseppe Di Pangrazio, che ho sentito anche poco fa per telefono, e particolarmente alla presidente del Parlamento de Canarias, Doña Carolina, al presidente della Carle Don Cuabo Club Pablo Durán Sánchez, a tutta la comunità delle Canarie, perché abbiamo respirato stamattina il senso dell'attenzione ai cittadini stranieri,
un'umanità
che si sta riformando,
dal punto di vista mondiale.
Mi veniva in mente Giuseppe Di Pangrazio, è particolarmente dispiaciuto perché
Giuseppe
è stato
Di Pangrazio sente molto non aver potuto venire,
urgentissimo,
però tuvo che rispondere a un compromesso urgente e per lo tanto manifesta
avendo
su
partecipato in precedenza a tutti gli incontri.
Dado che anteriormente sempre partecipò a questi incontri. E l'Abruzzo si incontra al lato della regione del Molise.
Anche con il Veneto.
E grazie all'amistà che abbiamo restaurato con la regione del Veneto,
cerca di essere particolarmente attento alle questioni.
La regione di Abruzzo intenta prestare particolare attenzione a questo problema.
È una giornata di studio.
La di oggi è una giornata di studio.
Abbiamo riflettuto.
Una giornata dove stiamo pensando, riflettendo sobre il destino di muchos de estos inmigrantes forzosos che tienen que huir de sus tierras, donde piden asilo. Ospitalità è una epoca nel fondo di tregua e di paz per loro, per la sua esistenza.
Riflettere di più combattendo quel diffondersi.
Hay que reflexionar más, hay que luchar contra esa imagen de un enemigo que nos invade. Hay que intentar promover una conciliación, una educación hacia la paz, hacia los derechos humanos, hacia la democracia y la no violencia. Esto era lo que se proponía en aquella jornada llamada como
e anche nella spiritualità religiosa di tutta l'umanità
che nos acerca. La pregunta era: ero straniero, me has acogido,
e come
me has acogido.
Tutti ci stiamo dicendo che dobbiamo andare oltre l'emergenza.
Todos estamos diciendo que tenemos que ir más allá de lo que son los flujos migratorios, saber leer con sabiduría los nuevos mapas de las migraciones, que son mapas que nadie potrà borrar tan simplemente.
Ribadire, come è stato fatto stamattina, il ruolo della politica.
Hay que establecer cuál es el rol de la política, cuáles son las responsabilidades de la política.
Anche in questa sede è stata sottolineata.
En esta sede se subrayó la gran función de todos los testimonios, la gran función que tienen las organizaciones a la hora de enfrentarse con este problema y con la hospitalidad. Una sociedad civil que se está moviendo para realizar estos proyectos. Pero este fenómeno no puede ser atribuido solo al voluntariado o a los ciudadanos o a las pequeñas o grandes asociaciones que están haciendo. Ni puede limitarse todo a una apertura que muchos ciudadanos y muchos países hacen en sus propias casas, familias, parroquias.
Ni può essere lasciato alla buona volontà di dirigenti scolastici.
Ni può essere dejado en mano di dirigenti scolastici che forman buenas prácticas.
Come prospettive anche di inserimento futuro.
Che tienen buenas intenciones, sí, para insertar en el mundo del trabajo.
È arrivato ormai al 12% del totale degli studenti che hanno cittadinanza non italiana.
En Italia hemos llegado al 12% de ciudadanos que han nacido en Italia pur no siendo italianos, es decir, vinieron desde fuera, desafortunadamente por ellos. Hay que intentar remover esos obstáculos a la integración. Por ejemplo, en la escuela, abandonar la escuela en edad temprana, que condenan a marginarse aún más. Hacen falta políticas estructurales que sirvan para superar el caos que se está produciendo. Sirve el valor para reafirmar, como hemos dicho esta mañana, las normas de las que hemos hablado. Hay que aplicarlas. incidano y no estudiarla y luego no aplicarla por miedo que no puedan ser eficaces. Las leyes son leyes que han sido hechas por otras generaciones que han sufrido igualmente en distintos periodos de la humanidad. Hace falta reescribir la legislación que solo desde la Unión Europea y de manera homogénea puede generar otros modelos de integración, de inclusión para estas personas, para estos vecinos que vienen desde lejos, respetando también los cuatro modelos que esta mañana nos ilustraron.
E su questo ancora un plauso alla capacità anche unificata.
Quiero hacer una referencia a la capacidad unificadora que la presidenta tuvo en el confrontarse con el otro aspecto
del grupo dei minori
del grupo de los menores extranjeros no acompañados.
Un aspecto nel grande
mondo. Es decir, son un aspecto del grande mundo.
E anche qui vorrei un attimo semplicemente soffermarmi.
Y quisiera detenerme un momento sobre la necesidad urgente de una ley.
Nella sua sostanza di base una funzione pedagogica.
De una ley que tiene una función pedagógica importante.
Mi rifaccio a quella legge 47
del. Me refiero a la ley 47 del mayo pasado en Italia,
che si è occupata proprio della
posizione dei minori stranieri. Posición específica de los menores extranjeros no acompañados, que por fin ya no eran extranjeros menores, sino menores extranjeros. Quiero aclarar este punto.
Della persona, della personalità.
Me refiero a la personalidad, a la persona.
Sicuramente questa legge 47 del maggio di quest'anno alcune linee lungimiranti.
Questa ley mostró ya fue como predecesora de ciertas líneas generales que se impondrán en el futuro. Las personas que desembarcaron en 2016 eran más o menos 182.000 y de estas 182.000, 28.000 eran menores extranjeros no acompañados.
Me permito appunto. Quanto la legge oggi.
Así que me pregunto cuánto la ley hoy en día haya podido interesarse a los derechos de los menores.
L'istituzione di regole più chiare per la nomina.
Hay que instituir reglas más importantes para el nombramiento de tutores.
Quello per minore età e quello per motivi familiari. L'attenzione ai ricongiungimenti familiari.
L'attenzione, il potersi juntar otra vez con su familia.
Il passaggio assistito finalmente al tribunale per i minorenni.
La competenza in mano del tribunale dei minores.
Alla determinazione del diritto.
Para que determinen cuáles son los derechos de los menores y los intereses de los menores.
Un organo che era più di un organo di protezione pubblica, sociale, di ordine pubblico, come era la Direzione Generale dell'Immigrazione. Cioè, io credo che vada riaffermata questa.
Io credo che hai che riaffermare.
Che dobbiamo puntarci tutti. Questa azione.
Questa azione straordinaria.
Del gruppo che lei preside.
Del gruppo che usted preside. Este gruppo di lavoro Carle. Tiene che entrare nel corazon della Commissione del Parlamento Europeo.
E continuare a generare quel.
Y seguir generando esa utopia de los horizontes.
Così come da lei.
Así como usted indicó. Con anterioridad.
Ho letto e ho chiesto che mi fosse tradotta.
Pedí antes que pudiera ser traducida una canción que se pone en el segundo capítulo del informe
del lavoro. E mi permetto di porre accanto un'altra alcune soltanto alcuni passaggi.
Menzionare alcuni passaggi
di una. Non è una poesia, è un piccolo scritto che
non è che sia una poesia, è un piccolo scritto
in italiano, proprio in occasione della giornata.
Sì, in occasione della giornata dei rifugiati del 20 giugno.
Ai migranti con parole
che dirigendosi a los inmigrantes con palabras como bienvenidos.
Anzi, La prima parola
es más, la primera palabra que quisiera decirles es perdonarnos, porque no hemos sabido cómo impedir las tragedias que os han llevado hasta aquí, por nuestra indiferencia, por lo que tenían vuestros mismos sueños y no han conseguido alcanzar nuestro país. Y una tercera palabra, que fue la que...
Vorrei che io avanzo una proposta, ma vediamo se è possibile. La parola grazie,
la parola
per non averci lasciati soli
en nuestra autosuficiencia,
di averci invece indicato che c'è una
possibilità, che esiste un futuro, se è vero che la globalizzazione è intrinseca con questo problema.
Perché vi siete fatti prossimi, perché avete svegliato con la
vostra
sofferenza,
perché avete despertato con questo sofferimento nostra indifferenza,
avete e continuate a risvegliare
e avete continuato a despertare il bien che yace dormido dentro
di noi. Ci sono molte parole che vengono dette
in maniera populistica, de manera populistica o de manera muy extendida sobre las redes sociales.
La proposta è, Presidenta, ma è possibile?
Io pregunto, signora Presidenta, è possibile?
Assise così straordinaria come quella che stiamo vivendo,
che in questo momento
il popolo che ci ha fatto, il popolo delle Canarie,
in questa acogida è possibile che risuoni una voce che llegue a tutte le comunità europee,
piccola voce delle tante comunità di migranti,
che sono la voce di tutte le piccole comunità di migranti. Grazie.
Muchísimas gracias, querido vicepresidente. Fantástica intervención, sentida intervención. Y ya veo que ha ido ya buceando por el informe y que ha aludido a la canción que se nos ocurrió de Rafael Hernández Marín, hablando de ese jibarito cuando iba a comprar con todo, dejando todo atrás ese mercado y que lo que quería vender, todo su sueño, no había nada. ¿Qué iba a hacer cuando volviera atrás? Tanto la interpretación que hace el Neo Arteta como el propio Marc Anthony, los invito a que la hagan, son dos versiones totalmente distintas, pero es el reflejo de esa gente que parte hacia un futuro mejor y que en este caso pues no tuvo la suerte de poder encontrarla. Siguiente, ¿quién más quiere intervenir? ¿Quién? Presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca.
Buenas tardes, presidenta. En primer lugar, quiero transmitir la enhorabuena a la organización de esta reunión del grupo de trabajo compartido, en este caso entre el Parlamento de Molise y el Parlamento Canario. Igualmente me gustaría darle la enhorabuena a todo el equipo de la presidencia, de la presidenta del Parlamento de Canarias, por el trabajo desarrollado en estos más de 100 folios, en un trabajo creo que extraordinario y que además pone en valor la CALRE y los grupos de trabajo de la CALRE. Por lo tanto, creo que una merecida enhorabuena a Pepe y a todos vosotros. Bueno, como experiencias en este tema de refugiados, aunque Extremadura sea una comunidad autónoma periferia o limítrofe con Portugal, vecina de Portugal, evidentemente no hemos tenido la llegada de inmigrantes como ha podido pasar en Italia, en Grecia o en Canarias en la crisis de principios de la década del siglo XXI, ¿no? en el año 2000. Pero sí hemos sido siempre tierra de acogida. Y cuando la crisis Canaria, con la llegada de los cayucos en un acuerdo que se llevó a cabo entre el Gobierno de España y las diferentes comunidades autónomas, Extremadura fue de las primeras comunidades que se puso a disposición del Gobierno de España y de la comunidad autónoma de Canarias en el reparto de los chicos, especialmente menores, que llegaron a territorio español y fueron además acogidos en los centros de menores que la Junta de Extremadura tiene repartida por todo su territorio. Con la crisis de refugiados actual que se está viviendo en Europa, pues tanto desde el Gobierno regional como desde el propio Parlamento sí se han tomado alguna serie de medidas. El Gobierno regional, a través de la Agencia de Cooperación al Desarrollo de Extremadura, está teniendo una actividad bastante importante, especialmente en dos convenios que tiene firmado con CEAR, ha impulsado y ha colaborado en la financiación de dos informes, uno en el caso italiano y otro en el caso griego, en el caso italiano sobre todo en la recogida de testimonios de la gravedad de la situación en Libia como país de origen de la crisis humanitaria. Y en colaboración entre el Parlamento y el propio Gobierno regional, el día 20 de julio de este año, de junio, realizamos una jornada para conmemorar el Día Internacional o el Día Mundial del Refugiado, bajo el título de Crisis del Derecho de Asilo, especialmente el papel de los medios de comunicación, el qué papel están teniendo los medios de comunicación en esta crisis humanitaria. Porque es verdad que todos nos quedamos impactados en el verano del 2016, me parece que fue, con aquella foto tremenda del niño Aylan, ¿no?, en las costas de Turquía, pero la crisis de refugiados, dependiendo de los intereses que tienen los medios de comunicación, aparece y desaparece. No es una denuncia constante de lo que está sucediendo en el Mediterráneo. En esa jornada intervino una periodista española que ha sido corresponsal de Radio Televisión Española, que en España es muy famosa, que es Rosa María Calaf, porque ha estado en todas aquellas zonas de conflicto a lo largo de su carrera profesional. También estuvo David del Campo como coordinador de cooperación o director general de cooperación al desarrollo de Save the Children, Leila Nachaguati, profesora de la Universidad Carlos III, y José Antonio Guardiola, que es el director de otro programa de televisión española, que es En Portada, que también es un programa que creo que además hace ese servicio público que se le pide a una televisión pública, que es el caso de denuncia, ¿no?, sobre cuestiones sociales. Además de todo esto, el día 21, un día después, la Asamblea de Extremadura fue el primer parlamento regional que aprobó, con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Podemos y el Grupo Parlamentario Popular, una propuesta de pronunciamiento, lo que el resto de parlamentos llamáis una PNL. Nosotros tenemos una nomenclatura distinta. Para pedir al Estado español un pacto de Estado un pacto de Estado que esté volcado en el tema de acogida al refugiado y de asilo. ¿Por qué? Porque la Asamblea de Extremadura entendía que el incumplimiento por parte del Gobierno de España de su número del cupo de acogida, que eran algo más de 17.000 refugiados, quedaba después del plazo en un 11% del compromiso que el Gobierno había tenido, y por lo tanto que necesitábamos pedir al Gobierno de España que había comunidades autónomas que estábamos dispuestas a acoger a aquellas familias que andan vagando por Europa sin un lugar concreto donde instalarse. Además, se hablaba también en aquella propuesta de pronunciamiento del desarrollo del reglamento de la ley 12/2009 como otras medidas. Creo que además fue algo importante porque el único grupo que se mantuvo al margen, se abstuvo, fue Ciudadanos, pero el resto era una propuesta conjunta que presentaban PSOE y Podemos, pero al final el Partido Popular de Extremadura también se unió a ella. ¿Por qué Extremadura está dispuesta al acogimiento de refugiados? Por dos ejes fundamentales, que es la que el Gobierno tiene clara. Por un lado, lo que serían el acogimiento de refugiados de familias de refugiados en situación más crítica en lo que serían las grandes urbes de Extremadura. No es que tengamos muchas, pero algunas tenemos, pero ahí hay servicios sociales mucho más cercanos, colegio, educación, sanidad, etcétera. Pero por otro lado, y se ha ido ahora el presidente de Asturias y antes lo comentábamos, en Extremadura tenemos un problema de despoblamiento, de despoblación enorme. Por lo tanto, en los núcleos rurales era una experiencia y una manera, además, de intentar fijar población en ese sentido y bajo la tutela, además, del Gobierno autonómico, que creo que era una garantía para el propio desarrollo de las familias que pudiesen ser acogidas en territorio español. Aparte de eso, hay algo que creo que tenemos claro y se ha hecho referencia a ello durante toda la mañana aquí. España ha sido un país que hemos sufrido la inmigración por cuestiones. Carolina en su informe hablaba de cuatro marcadores, por decirlo de alguna manera, de por qué se produce la inmigración, bueno, pues nosotros, por nuestra propia historia, hubo muchos ciudadanos españoles que tuvieron que salir de este país, desgraciadamente, por como consecuencia de una guerra civil. Pero, y aprovechando que además soy coordinadora del Grupo de Igualdad, creo que hay un caso que es, en cierto modo, un caso un poco desconocido, pero que serviría como buen ejemplo de lo que hemos sido los españoles y de lo que somos los españoles o deberíamos de volver a ser, ¿no? Y es una frase que dice una mujer que ya ha fallecido, pero hace 4 o 5 años, es una mujer asturiana que emigró en el año, bueno, emigró, se vio obligada a abandonar España porque su padre era un sindicalista y minero asturiano, y llegó con 4 años a Chile. Y ella decía: gracias, Chile, por haber venido a abrigarme el corazón cuando más lo necesitaba. Esta mujer fue la primera catedrática mujer que tuvo Chile. Cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de refugiados, tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones, o gran parte de la mayoría de esos inmigrantes, que además de esas personas que huyen de su país por una guerra o por una persecución política, son gente con titulación universitaria, con una formación y con mucho que aportar al país al cual intentan llegar, ¿no? O tienen la oportunidad de establecerse. Por eso creo que es algo que España tiene que tener siempre en la memoria. Yo siempre digo que la historia es muy importante para trabajar el presente y el futuro. Y creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso creo que dos países, dos regiones, una española y otra italiana, estén trabajando en un tema tan importante para la Unión Europea, para los retos que tiene la Unión Europea en los próximos años, incluido la salida del Reino Unido de la Unión. Creo que enhorabuena a ambas regiones y que sea un trabajo fructífero y que tenga una buena acogida el 9 de noviembre en Sevilla. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, presidenta. Le doy la palabra al vicepresidente del Parlamento de Bruselas, ahí Farud, cuando quiera, vicepresidente.
Muchas gracias, señora presidenta, señor presidente de la CalRE, estimados colegas. Les agradezco su invitación y esta posibilidad de intervenir. En primer lugar, señora presidenta, le felicito por su trabajo realizado. No voy ahora a juzgarlo, sino leerlo. No hemos tenido tiempo de leerlo, hemos recibido hoy el documento. Para ello me tendrán que dar algo de tiempo, pero le prometo que los intervinientes y lo que usted ha dicho me motivan a leer el informe y comprender ese trabajo realizado, ya sea el secretario que controla el español, quien me acompaña y quien verá: esto está bien, esto está muy bien, esto está aún mejor. Le garantizo que podremos leer todo ese trabajo y le agradezco su invitación y, como le he dicho, podremos abordar estas cuestiones en noviembre cuando nos reunamos con el presidente de la CalRE. Usted, señora presidente, ha dicho algo muy importante: respetar la ley al tiempo que se respetan los derechos humanos. Respetemos, por tanto, los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un amplio campo de actuación. Y también, señora presidente, le agradezco darle un lado humano a este informe. La última vez que yo quise estar aquí, desgraciadamente los debates entablados con nuestros amigos de Lombardía, de Austria, de Alemania, eran debates duros y no entendía yo cómo no llegábamos a un acuerdo y cómo se olvida tan fácilmente la historia. Ya lo decía quien me ha precedido en el uso de la palabra: debemos recordar la historia. Todos hemos vivido momentos difíciles y en ocasiones lo olvidamos. Hay que repetirlo y por eso celebro que este informe tenga ese cariz humano también, ¿no? Es decir, también que Europa sufre una crisis solidaria, no una crisis financiera. Y no lo digo yo. Hemos hablado de 1.200.000 refugiados aproximadamente. No es siquiera el 1% de la de la población europea. Más de 500 millones europeos. Si consideramos el 1%, son 7 millones de personas. 1.300.000. Ni siquiera llegamos a esa cifra y nos aterra esa cifra porque llega en masa. Y tenemos miedo sobre todo porque no somos solidarios. Y en su informe lo dice usted, debemos identificar esa solidaridad uniforme de todos los países de la Unión Europea y que cada uno asuma su responsabilidad. Nosotros en Bélgica no hemos aceptado nuestra cuota. A pesar de que somos un país pequeño, podemos recibir más refugiados. Francia podría haber recibido más. No conozco las cifras para España. Alemania también podría haber hecho más. Todo esto nos da miedo y a la población que tiene miedo de perder su trabajo, de disfrutar del bienestar social, como en Estados Unidos, que deberán pagar por la sanidad. La gente tiene miedo, pero repito, no es una crisis financiera. Estamos ante una crisis de solidaridad. En cuanto a los menores no acompañados, tenemos muchos, señora presidenta, en Bélgica y podemos compartir nuestra metodología de trabajo. Las regiones trabajan muy bien en Bélgica. Contamos con un sistema adecuado, aunque sigue siendo un sistema materialista y que no considera el lado emocional de los problemas. Un niño de 13 años, después de 5 años en Bélgica, tiene una orden de expulsión, imagínense. Ahora es usted ya mayor de edad y si no estudia debe abandonar el país. Y hace poco quien ha hablado mencionaba el hecho de que las familias pueden ocuparse de los niños. De acuerdo, pero después de un cierto número de años esas familias deben adoptar a los niños, porque si no, no pueden permanecer en territorio europeo. Son expulsados estos menores, que ya son mayores de edad. Y hay que entender que hay familias que no quieren adoptar por razones económicas, para no dividir a las familias, por cuestiones de herencia. Cada familia tiene sus propias razones. Y en ocasiones es complejo tramitar este proceso de adopción. Tuve la ocasión, no hace mucho, de estar en Bangladesh con respecto a la crisis de la Rohingya. También estuve en Grecia, en Siria, en Turquía. He visitado los campos de refugiados, al igual que en Palestina. Y en una ocasión conocí a alguien que me decía, sí, no podemos salvar a todo el mundo, me decía. Es cierto que cuando llegan en barco, lo vemos en las imágenes, parecen como pequeños gatos. Están allí juntos, queremos quedarnos con todos esos gatos y cuando ya esos cachorritos ya crecen, decimos, madre mía, ¿qué hacemos con todos estos gatos ahora? ¿No? Pues parece que es lo mismo y es un discurso terrible, pero es que la gente así lo considera. Sí, hay que aceptar abrirle la puerta a esas personas, pero luego encargarnos de esas personas. Entonces se piensa que no tenemos los medios y ahí los medios de comunicación alimentarán el miedo o bien la necesidad y se plegarán a ese juego, a ese interés económico, las personas que pueden alentar la economía de nuestro país. Pero cuando hablamos de menores que ya son mayores de edad, pues no estamos aquí hablando de cuestiones económicas, sino humanitarias. Y también lo ha dicho usted, señora presidenta, en su informe hablaba sobre la necesidad de informar, informar e informar. Así la gente comparte con más facilidad. Es como cuando conducimos un coche. Circulamos y cuando en un cruce queremos entrar, nadie nos da paso. Y simplemente si levantamos la mano, entonces sí, claro, el otro conductor nos va a ceder el paso. Basta esa señal, basta ese pequeño gesto que marca la diferencia. Hablábamos también del miedo. Un ejemplo, yo soy padre de 5 hijos. Tenemos una casa grande. Mis abuelos llegaron a Bélgica, mi padre igualmente. Yo me he instalado en Bélgica y éramos pobres. Vivimos realmente en la pobreza. Abría la nevera a fin de mes, no había nada. Sabíamos así que nuestros padres no tenían dinero para ir al supermercado. Pues hoy mis hijos me dicen, bueno, ¿cómo quieres ayudar a todos esos vagabundos?
refugiados, a esos indocumentados, ilegales. Eso me lo dicen mis propios hijos, mis hijos que comen del mismo plato que el mío, que han recibido mi educación. No ha sido suficiente porque hay alguien más que les vende esa otra historia, ¿no? Los medios de comunicación, el ambiente racista. Y al final nuestros hijos serán estudiantes y maestros que no sabrán ser maestros. Han vivido la pobreza, han vivido la guerra y, sin embargo, cuando son adultos, son peores que sus propios verdugos. Yo creo, señora Presidente, que es un complejo debate. No voy a entrar en profundidad. Yo, en cualquier caso, tuve la suerte, y mis abuelos, tuvimos la suerte de conocer a personas hospitalarias. Mis abuelos llegaron en barco, llegaron a Europa, pudieron salir adelante, y en ocasiones son quienes más han sufrido los que son más hospitalarios, más solidarios. Tenemos que alentar la comunicación, la estabilidad también de la población. En una situación estable podemos reflexionar, y en Bélgica tenemos graves problemas. Después de Finlandia tenemos la mayor tasa de suicidio entre los jóvenes. ¿Y qué es ser feliz? ¿Estamos hablando de lo material? Somos, no obstante, una de las regiones más ricas en Flandes. En Europa somos una de las regiones más ricas y, sin embargo, tenemos una de las mayores tasas de suicidio. Lo material no da la felicidad. La emoción, el calor humano, el amor aporta muchísimo más. Gracias.
Muchísimas gracias, Aidar. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu intervención sentida también, y también contándonos las experiencias personales que son las que nos mueven, porque son las que nos acompañan día a día. Pido la palabra también el vicepresidente de Veneto, Bruno Pigozzo, cuando quieras.
Gracias, presidente. Me unisco anch'io a tutta la...
Yo también me uno a lo que han dicho los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, felicitándome por la organización de la reunión y sobre todo por el trabajo realizado por el grupo en estos últimos meses, este último año. El fenómeno de las migraciones plantea una provocación existencial a todos nosotros y nos cuestiona el modelo de vida que tenemos. Hay un papel importante que tenemos que desempeñar en este sentido como asambleas legislativas regionales y gobiernos regionales, porque esta mañana lo vimos, nos encontramos ante un dilema en Veneto. No recibimos directamente los migrantes porque ellos desembarcan en las regiones del sur, pero luego se distribuyen entre las distintas regiones. Pero desgraciadamente los compromisos asumidos inicialmente por los distintos presidentes de regiones no se asumen finalmente y se crean unas acumulaciones de personas migrantes que causan un impacto entre la población local. Y allá donde no se encuentra una cooperación institucional entre los distintos niveles del gobierno nacional, regional y local, la instrumentalización de este tema desde el punto de vista político es pan de todos los días. Nos tenemos que enfrentar entonces a este dilema. Tenemos que esto nos lleve la mano, o vamos a intentar gobernar estos procesos. Y creo que lo que se ha presentado hoy va en este segundo sentido, y el objetivo que nos hemos planteado, este mensaje que queremos enviar a la Unión Europea, es un planteamiento ambicioso pero irrenunciable. Quisiera subrayar aquí dos aspectos de lo que se ha dicho con respecto a lo que se ha dicho esta mañana. Tenemos que dar voz a las experiencias positivas. Tenemos que dar voz y visibilidad porque los medios de comunicación, desafortunadamente, solo subrayan los aspectos negativos y las experiencias negativas. En Véneto también, donde tenemos una situación crítica, Ya hoy tenemos experiencias positivas. Por ejemplo, Caritas está organizando en pequeños grupos la tercera fase de la acogida, es decir, después de la llegada, la emergencia, la distribución de los migrantes en el territorio, el censo, y la tercera fase consiste en la integración en sí. Y esta experiencia ha sido también apoyada por la Iglesia local, gracias también a los mensajes muy claros y contundentes de el Papa Francisco. Hay experiencias positivas de cooperación entre Italia y África que han implicado también a centros escolares y que tienen como finalidad el hacer que estos procesos de crecimiento culturales sean autónomos e independientes allá en África donde se dan. Esto no es suficiente, son necesarias también acciones diplomáticas decididas y claras y decididas, y el tiempo, este tiempo se ha perdido en Europa en estos años. También es necesario una aproximación cultural que mire hacia el futuro, más allá de la defensa del terruño, porque estas dinámicas son tan fuertes que pueden se le pueden caer los sombrajos a cualquier sociedad si no se presta suficiente atención. En Véneto, el domingo, tendrá lugar el referéndum para la autonomía, que no tiene nada que ver con el referéndum que se ha planteado en Cataluña, otro escenario. Pero creo que el valor de la autonomía, de la verdadera y auténtica autonomía, tiene que dar una respuesta a estos fenómenos, a las migraciones, a la atención a los menores, porque si no, no se trata de economía, sino es simplemente egoísmo, vuelta atrás, vuelta al pasado y miedo al futuro. Y este enfoque maduro, responsable y federal de la autonomía en Italia puede representar una oportunidad importante para Véneto, para Lombardía, pero también para otras regiones europeas. Por tanto, el tema de nuestro grupo de trabajo será una manera de testar cuál es la verdadera responsabilidad frente a la utilización política de este tema. Creo que todavía hay mucho trabajo que hacer, pero el impulso que ha dado la presidenta hoy con la presentación de este trabajo nos lleva a seguir trabajando para este fin.
Muchas gracias, estimado Bruno, vicepresidente, por tus palabras. Y por el ánimo que nos sigues dando para seguir trabajando, un ánimo que es compartido y colectivo, porque estamos todos implicados y, en este caso, en este grupo, mis compañeros del Parlamento de Molise y nosotros, pero en el resto todos también. Pido también la palabra al presidente del Parlamento Andaluz y de la CALRE.
Es que el debate y las intervenciones no hacen a uno poder abstraerse de lo que aquí se ha dicho, que se han dicho cosas muy importantes y se han contado experiencias muy relevantes. Pero permítanme que le haga una reflexión algo más global del problema en concreto que hoy abordamos. Hoy estamos solo centrados en un problema grave, que es el problema de los flujos migratorios, de esa migración mixta, de cómo se aborda o cómo se puede abordar desde el planteamiento de una sociedad civilizada, como entendemos que somos el mundo europeo. Pero déjeme que le haga una reflexión para situarles en un enfoque, si me lo permite, un poco superior. Desde que el Imperio Romano puso en evidencia la existencia de todo un territorio que hoy conocemos como Europa, nos situaron Britania, la Galia, hasta las hordas bárbaras. Desde ese instante, que tenemos constancia documental, histórica, escrita, no ha habido un periodo de tiempo más largo en la historia de este continente de paz que el que nos ha dado el Tratado de Roma de hace 60 años. ¿Por qué le hago esta referencia? Le hago esta referencia porque el Tratado de Roma, más allá de iniciarse como un acuerdo puramente mercantil, tenía un trasfondo de innumerable importancia, o de una importancia mayúscula, y era una voluntad inequívoca de consensuar formas de dar respuesta a problemas comunes en lugares distintos. Eso nos debería llevar a pensar qué queremos hacia el futuro para poder definir cómo afrontar los problemas concretos como el que hoy nos trae este grupo de trabajo. Si lo que queremos es seguir avanzando para unir esfuerzos en la búsqueda de soluciones a problemas complejos, porque este es un problema complejísimo, que no es de este siglo XXI, pero que está siendo el problema más acuciante humanamente de este siglo XXI, tendremos que empezar por definir cómo queremos ser y sentirnos parte o de un todo o de una parte. Yo, que ahora vivo en mi país una situación singular, donde lo que acordamos entre todos ahora se quiere separar por la parte y no por el todo, sí les digo que quizás esto nos ha hecho a algunos de nosotros tener un sentimiento un poquito más amplio. Permítame que se lo diga, algo más europeísta o algo más humanista. Yo necesito creer en algo más que un Estado soberano, que una frontera. Necesito sentirme parte de un gran Estado, de una gran comunidad. Yo, que ahora he tenido la oportunidad de convivir con ustedes, con los parlamentos italianos, con los parlamentos belgas, con los alemanes, que hoy no han estado con nosotros, con los austriacos, con los portugueses, con dos parlamentos portugueses, que la verdad es que nos han aportado también una visión distinta, sí les puedo decir que entre todos juntos podemos aportar muchísimo más de lo que somos capaces de aportar solo en nuestro propio territorio. Y eso deberíamos trasladarlo hacia arriba. Permítanme que se lo diga. Tenemos una gran suerte en los poderes legislativos. El poder legislativo tiene una gran suerte, porque en teoría tendríamos que estar pensando, soñando, cuál debe ser la solución a los problemas que aún todavía son incipientes a futuro. Esa es la política. Y el poder legislativo es eso, pensar, soñar, trabajar para los problemas que aún todavía no son tales problemas. Aprovechémoslo. Utilicemos nuestra voz para hacer capaz de trasladar a nuestros gobiernos, a la Unión Europea, a esa Unión de 27, que, uno, cuando se entra en un club, fíjense lo que le voy a decir, cuando se entra en un club, y la Unión Europea es un gran club, hay que cumplir todas las reglas, todas. No las que a uno les gusta y las que no les gusta no las cumple, no. Porque entonces se rompe el principio de solidaridad y de igualdad entre todos los Estados miembros. Eso ha pasado en la historia reciente de este problema, precisamente, del problema de las migraciones y del problema de los refugiados en el centro de Europa. Por eso yo les decía, y esto es una reflexión que me la voy a apuntar solo como presidente del Parlamento Andaluz, presidenta de Canarias, para ser políticamente correcto, que deberíamos de, entre todos, ponernos como tarea no dejar de dar nuestra opinión para que a través de CALRE, a través del Comité de las Regiones, donde muchos de ustedes también participan porque son miembros, algunos de ustedes nato de ese organismo, a través de todas y cada una de las posibilidades que tengamos, le hagamos llegar al conjunto de la Unión Europea que hay que seguir avanzando por el camino de una unión que sea algo más que un club, algo más que una unión monetaria, algo más que un acuerdo económico, que sea un gran espacio común, social. Y es la única manera que yo entiendo que podríamos también tener una perspectiva mucho más global para afrontar después los problemas más concretos como este. Eso no significa que no hayan sido magníficas. Yo, la verdad es que me voy de aquí, hoy de Tenerife, nos vamos a ver toda esa experiencia a la isla de Gran Canaria, a ver todas esas organizaciones que han estado colaborando y que además forman parte necesaria de la solución, del futuro de las soluciones, pero me voy realmente muy animado, porque veo que hay compromisos de personas como las que hoy hay aquí, que tienen una voluntad inequívoca de trabajar juntos. Permítame que lo repita, juntos. Qué bonito. Juntos se puede construir más. Sumar siempre es mejor que dividir y restar. Eso me lo enseñaron desde que era chico. Hay que sumar y multiplicar, dividir y restar para otro. Gracias.
¿Alguna intervención más? ¿Quiere alguien más intervenir? Bueno, pues yo creo que me queda darles las gracias a todos los presidentes y presidentas, vicepresidentes que nos han acompañado, a mis compañeras y compañeros parlamentarios que están aquí, a quienes nos siguen a través de la red por streaming, a los intérpretes nuevamente, gracias por esa fantástica labor que nos ha permitido entendernos siempre, siempre y bien además. Al equipo técnico que lo ha hecho posible, unas gracias inmensas. Llegar hasta aquí ha sido un camino arduo, un camino trazado, como les dije antes, en el que el horizonte era siempre nuestra meta. Es verdad que lo hemos hecho de una manera apasionada, porque no sabemos hacer las cosas sin pasión, porque es el motor, junto con los sueños, que nos permite llegar. Antes, cuando comparecimos el presidente de la CALRE y yo ante los medios de comunicación, le pedí a él como presidenta de CALRE, yo como presidenta del Parlamento de Canarias, una reivindicación. Hoy hemos estado reivindicativos, reivindicativa, es un compromiso constante la reivindicación. Y es que para construir ese modelo de gobernanza que necesitamos para dar la respuesta civilizada que creemos que es el camino, basada en el derecho y en el reconocimiento de los derechos, necesitamos un modelo de gobernanza. Y ocurre que en estos momentos ese proceso en Europa está en plena construcción, porque estamos debatiendo cuáles son los posibles escenarios, los 5 posibles escenarios en los que se va a decidir cuál es la Europa que queremos. Desde el escenario primero, de seguir igual, no hacer nada, o al último, de más, mejor y más eficiente Europa. Miren, nosotros, en el libro, en el informe está, hemos analizado, hemos visto esos 5 escenarios desde el punto de vista migratorio. Y entenderán que la respuesta civilizada solo puede ser a partir del 5º y, si me permiten, un 6º que no está, que es mucho más Europa, más coordinada. Pero hay una reivindicación que nosotros como presidentes y presidentas de asambleas legislativas tenemos que hacer Europa. Y ninguno de esos 5 escenarios estamos las regiones. Y las regiones llevamos la voz de nuestra ciudadanía a Europa. Somos el puente de unión entre la afección de la ciudadanía y las instituciones comunitarias. Instituciones comunitarias que ahora mismo sufren un proceso importante de deslegitimación. Entenderán, recordarán cuando intervine en la introducción que dije que era una preocupación y una ocupación por parte de quien les hablaba contribuir a dar una respuesta que no alargara más la desafección existente, sino antes al contrario. Una respuesta en donde la ciudadanía pudiera encontrar que quienes nos dedicamos a representarlos en las instituciones legislativas estamos buscando las respuestas. Y para buscar esas respuestas, las regiones tenemos que reivindicar y exigir nuestro espacio en Europa. Eso es lo que les pido, presidentes y presidentas. Trabajemos juntos, como ha dicho el presidente de la CALRE, en buscar las respuestas, pero sobre todo hacerlo de manera solidaria y compartida. Si la globalización ha acampado para quedarse, nosotros queremos una globalización integral, no exclusiva, sino inclusiva, donde no solamente se pueda globalizar, como ya lo han hecho los mercados, sino que lo haga la política. La política tiene que ser la palanca que nos permita encontrar las respuestas. Trabajemos en esa línea y estoy convencida que llegaremos a buscar, si no la solución ideal, al menos aproximarnos a ella. Gracias por haber estado compartiendo con nosotros. Gracias a quienes han seguido por las redes. Gracias al personal de la casa por habernos hecho posible estas jornadas. Muchas gracias. Y secretario, en nombre de todos nosotros. Transmítele las felicitaciones también a todo el personal de la casa y a ti como representante de aquí. Muchas gracias, secretario, y gracias a todos. Se levanta la sesión.